UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás.
Comenzamos el décimo programa de Lactancia y Universidad. Conmigo, Anaís Fernández Rodríguez, actual presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna, FEDALMA, licenciada en estadística por esta universidad. Mamá de Aina, Mireia y Gerard. Gracias a ser alumni UMH me han dado la oportunidad de crear este espacio de lactancia en Radio UMH. Este programa contará con la participación quincenal de FEDALMA, Universidad y la Mamá de Elche, con las secciones jurídica, económica y actualidad en lactancia materna. Se podrá escuchar en Radio UMH, además estará en la web fedalma.org y en nuestras redes sociales. Hoy el título del programa es Métodos, dinero y cifras de negocio de la industria de la alimentación infantil. Contaremos con la presencia de Ana Pacheco Rodríguez, bueno, la presencia al teléfono, letrada del bufete Pacheco Abogados de Tarragona. Y también tenemos a José María Paricio desde Denia, telefónicamente también, y hablando de cuánto dinero estamos hablando y cifras de negocio de la industria de la alimentación infantil. Además, como siempre, tendremos la actualidad de la lactancia materna de nuestras voluntarias FEDALMA y la Mamá de Elche. Bueno, comenzamos la sección jurídica y lactancia en el programa de hoy y tenemos como invitada a Ana Pacheco Rodríguez, mamá de 4 hijos e hijas, letrada del bufete Pacheco Abogados de Tarragona, presidenta de la Asociación de Lactancia Materna DODEPIT y vicepresidenta de la Federación Española de Asociaciones de Lactancia Materna FEDALMA. Bueno, hemos tenido la suerte de tenerla una vez más en este programa, como en el programa, en otro programa que vamos a volver a tener. Y bienvenida, Ana, ¿qué tal?
Muchas gracias por vuestra invitación de nuevo, encantadísima de volver a participar con FEDALMA. Y nada, hoy pues para hablar de un tema que hace falta que también se le ponga voz.
Sí, eso es. Queríamos hablar contigo sobre la violencia obstétrica porque sabemos que has acudido a unas jornadas muy 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 interesantes recientemente y sobre una medicina con perspectiva de género. Creo que es un tema que nos interesa a todas conocer y me gustaría preguntarte. ¿Crees que se producen sesgos e invisibilización de las mujeres en la medicina tras esta jornada?
Pues mira, las jornadas de este tipo lo que ponen de relieve es lo olvidadas que estamos en muchísimos aspectos, sobre todo en medicina, las mujeres. Por ejemplo, el tema de la endometriosis tarda 7 u 8 años en detectarse, en diagnosticarse, porque es normal que se tenga dolor cuando tienes la regla, porque es normal que tengas reglas abundantes, porque es normal que te duela la cabeza. Es decir, se han normalizado una serie de aspectos en la vida de la salud reproductiva y sexual de la mujer que se está cayendo estos mitos, ¿no? Entonces hay una falta de perspectiva de género, de sensibilidad social hacia estos problemas de las mujeres y sobre todo cuando las madres tienen un bebé durante el embarazo y el posparto, hay un vacío ahí en cuanto a los problemas de salud mental de las madres que bueno, que todo eso hasta ahora estaba pues invisibilizado y callado, ¿no? Se ha idealizado la maternidad y las competencias maternas, ¿no? Porque si eres buena madre, pues ya sabes lo que tienes que hacer y cómo hacerlo, y ya está, búscate la vida. Realmente hay muy poca investigación y mucha ignorancia de las evidencias científicas acumuladas, ¿no? No hay muchas patologías que no se estudian. En fin, que hay una invisibilidad y una minimización de la, pues eso, la psicopatología materna y de las consecuencias que todo eso puede tener.
Claro, es que es eso, hay mujeres que a lo mejor, pues eso, la regla o el embarazo o la lactancia o cualquiera de estos aspectos sexuales y reproductivos de la mujer les es indiferente, no producen ningún dolor de cabeza, ningún malestar, ningún tal. Pero hay otras mujeres que todo esto sí que le produce, como tú dices, incluso enfermedades psicológicas y esto es como que tiene que ser así. Se borra. Bueno, sí que quería también que me dijeras estas jornadas, dónde han sido, cuándo han sido.
Pues mira, esto fue el 18 de noviembre, fueron en Albacete, que la ciudad, la verdad, se volcó en esta jornada. Fue un día entero, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Una implicación por parte de la jurisdicción de magistradas, la magistrada del juzgado de violencia de Albacete se implicó muchísimo en esta jornada. Fueron invitadas una médica forense que llegó de Tarragona, en la que habló de
muy bien,
de bueno, pues eso, de cómo llega la mujer, ¿no?, al juzgado muchas veces cuando ha sufrido algún tipo de violencia. Incluso hablamos de violencia obstétrica, ¿eh? O sea, de pues cuando ha sido mal atendida en el parto, cuando ha sido humillada, en fin.
Sí,
también había abogadas,
sí. Abogadas, abogados,
sí,
porque luego
y
también en estos temas a veces no faltan hombres.
Sí que había, pero sobre todo había mucha mujer.
Me sorprende, yo me sigo, mira que llevo años en este tema, pero me sigue sorprendiendo que...
No, lo que hay
que,
es
que no
falta de inversión para la creación de formación de servicios y equipos que estén especializados en salud mental perinatal. Yo creo que falta ahí un poquito de inversión para que haya esos profesionales preparados en atender a la madre durante el embarazo y después del embarazo, porque durante el embarazo todo el mundo lo tiene muy claro, hay que cuidar a la mamá, hay que cuidar al bebé, pero una vez nace el bebé ya es solamente el niño y la mamá deja de existir. Cuando esa madre tiene un cambio fisiológico muy importante en su vida, en su cuerpo, que muchas veces ella no sabe gestionar, ¿no? Incluso a veces cuando ya ella ya padecía patologías previas, ¿no? Por ejemplo,
sí,
una madre depresiva o una madre bipolar. Entonces, ese tipo de consecuencias, claro, están... Cuando eres madre, oye, espabilate, ¿no? Que lo que te decía antes, si eres buena madre ya sabes lo que tienes que hacer, y si no es que eres muy mala madre.
Sí,
es
sí,
que no
sí,
es así,
sí, sí.
No es así.
Bueno, yo desconozco un poco este tema, cómo se hace el seguimiento, pero sí que es verdad que cuando estás embarazada, tal, el tema siempre que te controlan si el azúcar, si la diabetes, si las tiroides, como estabas diciendo, si tienes antecedentes, sí que te hacen un seguimiento en eso, pero en el tema de psicología, pues parece que es diferente.
Incluso a veces te interrumpen la medicación, porque como estás embarazada. Pero
claro,
hay que cuidar a esa madre,
claro,
durante ese embarazo, pero también después.
Sí,
entonces,
sí,
bueno,
sí.
Aquí en estas jornadas lo bueno es que no van a ser las primeras y se va a luchar mucho por dar más perspectiva de género a la medicina, ¿eh? Porque es verdad que somos muchas mujeres, más mujeres,
sí,
en muchos aspectos, y entonces... pues hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que hay que empezar a ponerle nombre.
Sí.
Que hasta ahora parecía que eran como temas tabú.
Sí, sí, sí. Bueno, también quería preguntarte, que has comentado sobre la violencia obstétrica, ¿por qué se sigue negando la violencia obstétrica en muchas ocasiones?
Hombre, yo creo que aquí hay una parte de culpa por de los profesionales sanitarios, sobre todo del personal médico, ¿no? Ese endiosamiento a veces que... Eso de que parías con dolor...
Sí.
Pues se ha quedado como grabado, ¿eh? A fuego. Y muchas veces pues no se tienen en cuenta los... parir tiene que ser un acto íntimo y único e importante, porque aunque hayas parido 40.000 veces, cada parto es una experiencia única para esa mujer. Entonces...
nos lo dices tú, que has tenido 4 hijos, 4 partos,
sí,
no sé.
4 partos y cada uno diferente, ¿no? Y claro, sí que es verdad que hay que escuchar a la mujer cuando está embarazada, qué es lo que quiere, cómo te sientes, porque, vale, si no es una enfermedad, pero sí que es algo muy valioso que hay que proteger, es un periodo muy, muy delicado que hay que proteger, pero sí tener en cuenta esas necesidades, incluso psicológicas, de la mujer, ¿no? Pues si no hay ningún inconveniente, ¿por qué la mujer no va a querer, por ejemplo, parir pues de una determinada postura o acompañada, sobre todo acompañada por la persona que ella designe, ya no solo por el padre de la criatura, sino por su compañera, su madre o su mejor amiga? Pues hay una serie de cosas que parece que cuando entras en la sala del paritorio pues que se olvidan. Eso ya sin contar con intervenciones que quizá no, pues no son necesarias, ¿no? A veces, pues yo que sé, los famosos forceps, pues a veces sí. No es necesario utilizarlos, ¿no? O la pisotomía. Bueno, yo no soy médico, pero entiendo que si, a lo largo de la historia también se ha parido de una manera natural y normal, sin ninguna complicación. ¿Por qué si no hay complicaciones no se puede respetar ese deseo de la madre? Entonces,
sí.
Bueno,
sí.
Yo recuerdo la en el parto cuarto mío, lo cuento como anécdota, pero es que la comadrona... La verdad es que me trató un poquito mal porque me dijo... Yo estaba asustada. Tenía 3 niños que además eran pequeños. Estaba asustada, es lo que te digo. Cada parte es un mundo. Y me dice... Bueno, además me contestó mal. No me digas tú que a estas alturas no vas a saber tú cuándo estás de parto, cuándo no. Y además quejándote tanto. Jolín, es que duele un montón. es que duele un montón.
Sí, es increíble. Que parece que cuando... Yo también he tenido 3 y dices, es que como que el primero te duele más que el último, duele igual.
Es que, y luego, claro, se te pasa todo, te dan al bebé y ya te quieres, lo que quieres es irte a tu casa y olvidarte de todo. Pero hay ratos de humillación, de cierta humillación, que se pueden evitar. Y eso que en mi caso eso es una anécdota, ¿no? Pero sí que es verdad que se han producido casos y lo que pasa es que cada vez la gente se anima a denunciar más.
Sí, eso, vamos a ir terminando ya con la entrevista. Te digo la última pregunta porque me parece muy importante, como estás diciendo, que se va animando más la gente. Eso te iba a preguntar, que ¿cómo se detecta que se está produciendo algún tipo de violencia obstétrica?
Pues mira, muchas veces son cosas que chirrían, ¿no? Que te chirrían a la madre. Pues, por ejemplo, un maltrato, una mala palabra incluso, o una mala intervención, a ver, cuando realmente te hacen daño, cuando ves que algo no es necesario hacer y te lo hacen.
Sí.
Pues, a ver, también es verdad que la violencia obstétrica son los menos casos, ¿eh? No vamos ahora a crear aquí una alarma. Porque no es verdad, hay muy buenos profesionales, cada día hay mujeres pariendo en los hospitales y no pasa nada. Pero sí que es verdad que hay situaciones que muchas veces, pues, bueno, sobre todo cuando son madres vulnerables, ¿no? A lo mejor madres, pues, que están en riesgo de exclusión. Aquí muchas veces también se cometen algún tipo de anomalías que no se respeta. No se respetan algunos derechos.
Sí.
Pero ante la duda, es decir, ante cualquier signo de cosa rara que una detecte, lo que hay que hacer es, pues eso, denunciar, sobre todo ponerlo en conocimiento del hospital, lo primero, de la atención al usuario.
Sí.
Y después ya, si la cosa va más, pues
sí.
Sería juzgado.
Así, ante cualquier... que creamos que haya una violencia, pues avisar al atención al paciente y si no, pues a denunciar. Y bueno, pues no, vamos a finalizar, y sí que me gustaría finalizar felicitando también a los grandes profesionales que hay, porque es verdad que oímos estos casos que suceden, desgraciadamente, de violencia obstétrica, pero yo personalmente he tenido 3 partos maravillosos con unos profesionales maravillosos, que es verdad que nosotros reivindicamos y no queremos que haya violencia obstétrica, pero que la gran mayoría son partos bien atendidos y sin violencia obstétrica, y lo único que luchamos es para que violencia obstétrica cero. Pero no quiere decir que sea la mayoría, ni mucho menos, al contrario. Pues nada, muchísimas gracias, Ana Pacheco Rodríguez, de Pacheco Abogados de Tarragona. Un placer tenerte con nosotras.
No, para mí ha sido un placer poder visibilizar este tipo de problemas, y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias, hasta luego, un besito.
Una gracia, adiós. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Pasamos a la segunda sección de este programa, Economía y Lactancia Materna, y una vez más tenemos como invitado especial a José María Aparicio Talayero, que es pediatra, doctor en medicina y diplomado en estadística y ciencias de la salud, padre de 3 hijos y abuelo de 3 nietos, jefe de servicio de pediatría durante 20 años en el Hospital Marina Alta de Denia y vocal del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría durante 13 años. En 2002 creó la página de compatibilidad de lactancia materna con medicamentos y otros productos tan importante y fundamental para la lactancia materna, elactancia.org. Hola, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, en el pasado programa nos quedamos ahí a medias un poquito con esa pregunta que te comentaba o que te preguntaba yo sobre los métodos que emplea la industria para conseguir sus objetivos. Y me gustaría pues que siguiéramos en este tema, en estos métodos.
Muy bien, muy bien. Sí, sí, la verdad es que es una industria, pues como toda industria y todo comercio que quiere vender algo, debe publicitarse, ¿no? Entonces tienen unas estrategias de marketing desarrolladas a lo largo de todo el siglo XX y las han perfeccionado muchísimo, ¿no? Entonces comentábamos en el anterior programa pues que lo primero que hicieron desde luego era tener un despliegue publicitario impresionante en todos los medios de comunicación de la época, fundamentalmente en ese momento periódicos, radios, ¿no? Y pues también se caracterizaron por contratar a los mejores publicistas del mundo. Algunas campañas de estas casas farmacéuticas nutricéuticas, que podemos decir, son famosísimas y son, pues bueno, han hecho dibujos preciosos. La lástima es que el fin sea tan noble, ¿no? Entonces, bueno, la publicidad es una cosa importante. Y luego comentábamos también que descubrieron unos intermediarios, un intermediario fabuloso, que no hacía falta que ellos mismos se desplazaran, simplemente teniendo de su parte al personal, profesionales que estaban en contacto con madres, pues tenían resuelto el problema. Entonces esto es cuestión de pues acercarse a los pediatras, fundamentalmente en los países donde la pediatría se ocupa de los niños, sino a los médicos, ¿no? Y tenerlos bien pagados. Entonces esto es una práctica lamentable, pero que alcanza a este momento donde hay muy pocas cortapisas para regular una práctica que es claramente un conflicto de interés bárbaro y una corrupción, realmente, puesto que estás pagando profesionales para que difundan, digamos, ideas un poco contrarias y acciones un poco contrarias a la salud infantil, ¿no? Como es intentar que los bebés se alimenten con otro tipo de leche, ¿no? Que no sea la leche de sus madres, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muy pocos casos donde los pediatras hayan sido denunciados claramente. Ha habido algún caso en Italia, algún caso aquí en España, pero muy pocos casos de denuncias concretas, ¿no? Entonces, hay que saber, es un tema muy espinoso, porque hay que saber que realmente la pediatría oficial de este país y de otros países está muy comprada por la industria farmacéutica de alimentación infantil, y bueno, pues que las sociedades pediátricas de diversos países y los pediatras en concreto están pagados, sus congresos, sus viajes, sus cosas, pues están pagados por esta industria. Entonces, claro, así es muy difícil tener de parte realmente a un eslabón fundamental en la salud infantil, que son la pediatría, por ejemplo, ¿no?
Y luego, sí, es muy triste esto que nos cuentas, porque cuando nosotras, pues eso, damos a luz y estamos ahí, cualquier duda enseguida lo consultamos con nuestra matrona, nuestro pediatra, y bueno, pues sí. Hay que confiar en su profesionalidad.
Efectivamente, sí. Con esto no quiero decir que todos los pediatras, pues digo, vamos a ver, ahora vamos a poner a todos los pediatras con cara de malo, ¿no?
No,
o de mala, ¿no?
Claro.
Porque hay más mujeres que hombres, pero no, pero claro, es triste que la propia sociedad de estos pediatras esté pagada por este hecho, ¿no? Y
sí,
luego saber que lo han normalizado de tal manera, a fuerza de hacerlo, que incluso muchos pediatras no se dan cuenta de esta historia. Decir, vas a ir a un congreso, no te preocupes que te lo pagamos. Entonces, la gente, desde que empiezas a ser estudiante, o sea, residente en pediatría, ya están acostumbrados a que alguien te paga el congreso. Y eso hace mucho, mucho daño, porque es un conflicto claro de interés que tú no puedes decir luego, dice, no, a mí esto no me afecta. Bueno, no te afecta, pero si te están pagando, te afecta. O sea, de alguna manera tú vas a tener, vas a modificar un poco tu opinión o lo que tú digas.
Sin darte cuenta, a veces sin darte cuenta,
vas a
estar influenciado.
¿No?
Sí.
Y luego hay que saber que ellos lo intentan con todo el mundo, pero luego sí que hay que saber que hay mucho pediatra muy honrado, o sea, que hay mucho pediatra que lo tiene muy claro, hay mucho pediatra honrado.
Sí.
Hay pediatras que no se dan cuenta de esto, y luego hay pediatras que se dan cuenta y dicen, no, yo no quiero que usted me pague nada, de nada, de nada, o sea, para nada, ¿no? Pero es que si te dejas, te pagan la consulta entera, o sea, y el viaje donde sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy lamentable, y claramente la propia sociedad no lo reprime, no lo modera, puesto que ella misma está pagada, la Sociedad Española de Pediatría, y luego los colegios de médicos tampoco hacen nada, y luego el gobierno tampoco hace nada. Se debería legislar un poco las relaciones de los profesionales con la industria, puesto que es una relación muy nociva para intereses sanitarios, ¿no? Eso es una cosa importante.
Sí, es un tema pendiente.
Y es un tema muy pendiente y muy espinoso, ¿sabes? Muy espinoso.
Sí.
Y luego, pues, queda también, pues, saber que Internet ha abierto un mundo de posibilidades enormes a todo el mundo, incluida la industria de alimentación infantil, que han creado sus propios clubs, sus propias páginas de bebés, sus propios blogs, donde, bueno, parece que te quieren ayudar, parece que quieren ayudar a las madres lactantes, pero, bueno, poquito a poquito se las van llevando, lo que aquí decimos, llevárselas al huerto, o sea, poco a poco van encontrando, pues sí, es lo mejor, la leche materna, tu leche es lo mejor, pero si te pasa esto, si tienes lo otro, y eso es lo que se viene haciendo desde el principio también de esta industria, que la leche materna es buena, pero si no puedes por cualquier motivo, no te preocupes, que aquí estamos nosotros, ¿no? Todo eso hace que realmente amamantar hoy en este mundo sea una tarea muy difícil, sea una carrera de obstáculos, y muchas mujeres se quedan en ella, encima se quedan muy fastidiadas porque querían, pero no han podido, y se creen que es culpa de ellas, y no es ni mucho menos culpa de ellas, es todo un cúmulo de impedimentos, de vallas obstaculizantes, de malas prácticas, porque se difunden malas prácticas de lactancia, con lo cual la lactancia fracasa. Y bueno, pues están haciendo, para remontarnos al tema, están haciendo mucho mal, mucho mal.
Sí, bueno, pues ahora vamos a pasar ahora a tu otro perfil, porque como pediatra, sabes muchísimo de estos temas, pero como he leído aquí en tu biografía, como estadístico, vamos a los numeritos. Porque claro, está, por lo que nos estás contando, esta industria invierte muchísimo, muchísimo dinero en marketing.
Sí.
En todo lo que nos has contado, eso se pasa a ser muchísimos euros.
Efectivamente.
Y entonces sí. Pienso eso de cuánto dinero estamos hablando, de no, qué cifras de cuáles son las cifras de negocio.
Son cifras con tal cantidad de números que resultan difíciles.
Yo animo aquí también, ¿sabes? Desde la radio, desde la universidad, que los estadísticos y los alumnos de económicas que indaguen un poquito sobre esto, y si tienen datos también que nos pasen, y cuéntanos tú tus datos.
Sí, pues mira, bueno, primero, ya que has hablado de economía, hay que agradecer a los economistas que han ayudado muchísimo al cuerpo sanitario a dilucidar claramente si qué método de alimentación es más caro, porque se ha llegado a decir que incluso la leche materna era más cara, puesto que las madres lactantes comen más que las no lactantes, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muy buenos economistas que tienen pues casi un centenar de trabajos publicados donde se demuestra claramente que la lactancia materna es muchísimo más económica que cualquier tipo de lactancia artificial, además muchísimo más ecológica y sostenible, ¿no? Eso porque me suena por lo de los economistas que has
sí,
dicho.
Sí, sí, ¿no? Tendremos y que luego... ir también en esta sección invitando a estos economistas que nos vayan profundizando en datos. Cuéntanos.
Sí, y luego, pues claro, la industria hace publicidad, invierte en publicidad. Y de hecho, el que más invierte es el que más volumen de ventas tiene. Esto está más claro que el agua. O sea, si haces una buena publicidad, tu contrincante se queda atrás de ti, ¿no? Entonces, el tema terrorífico es que, por ejemplo, tenemos algún dato. En Gran Bretaña, hace muy pocos años, se calculó cuánto invertía la industria farmacéutica por recién nacido y cuánto invertía el gobierno de Gran Bretaña en promocionar la lactancia materna. Y bueno, la cifra era escalofriante. O sea, la industria farmacéutica invertía 170 libras por cada recién nacido al año, ¿no? Y mientras que el gobierno no llega a invertir ni una libra, era una desproporción absoluta. Entonces, ya para empezar, dices, bueno, tenemos el tema perdido, porque estos invierten 170 veces más que digamos, que el gobierno, que el Ministerio de Salud, ¿no? Esto se sabe de hace pocos años en Gran Bretaña. Y luego las cifras de negocio, pues son, mira, en 2014-2015, la industria global mundial de alimentación infantil de leches artificiales obtuvo unos beneficios de 40.000 millones de dólares, 40.000 millones. Entonces, eso yo no sé dónde cabe, ¿no? Pero resulta que ahora en 2019, otra cifra que tenemos, ya es de 70.000 millones. Se han pasado a doblar casi sus beneficios en muy pocos años, ¿no? Son cifras muy, muy grandes. Y lo que comentaba, entre ellas, además, se hacen sus propias competencias. ¿Y cómo lo repercuten esto? Pues lo repercuten porque la gente puede estar desconcertada de que mientras la leche materna no tiene precio, es siempre la misma, ¿no? Dice, ¿será que las leches artificiales hay unas más buenas que otras? Porque hay unas que son casi el doble de caras que otras. Y entonces tú puedes empezar con una leche el doble de cara y hacer que la familia se gaste el doble. No. Por ley, esas leches está legislado que tienen que tener la misma composición idéntica, lo más cercana parecida a la leche materna, ¿no? Entonces, lo que pasa que, bueno, lo repercuten porque el que más invierte en publicidad pone sus productos más caros. En concreto, la Nestlé es la que más invierte en publicidad y la que tiene sus productos más caros. Y no es que sus leches sean mejor, es que simplemente pues invierten más en publicidad y de alguna manera lo hacen pagar, ¿no?
Sí.
O sea, son temas así espinosos económicos.
Pues sí, ya vemos que es una industria que tiene muchísimos beneficios y, bueno, sí que nos gustaría que, si no fuera perjudicial, pero como hemos visto en las anteriores preguntas, es bastante perjudicial y creo que parte de esos beneficios, la verdad es que a veces se me ocurre que deberían de costear los gastos de sanidad, que luego los gastos del perjuicio que conlleva este tema, los beneficios se lo llevan unas empresas y los gastos los pagamos todos. Y vamos a tener que ir cerrando, no te voy a preguntar más cositas porque en próximos programas ya hablaremos de más temas. Y también con los economistas que nos vayas comentando, también los invitaremos para que nos profundicen un poquito más en estos temas. Y muchísimas gracias, José María Aparicio, por estar una vez más aquí con FEDALMA en este programa de radio de lactancia y universidad.
Pues muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por ese programa y además dentro de una universidad. Muy bien.
Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Comenzamos la última sección de la actualidad de la comunidad de lactancia materna con Cristina Martínez Carrión, socia voluntaria, asesora de lactancia materna en la Mamadel, además de ser bióloga, doula, terapeuta biodinámica craneosacral y cardiovascular, biodinámica perinatal y terapeuta en Flores de Bach. Hola Cristina, ¿qué tal?
Buenos días Anaís. Mira, hoy te traigo un proyecto que está poniéndose en marcha en la Universidad CEU Cardenal Herrera. En esta universidad tiene el grado de enfermería y se ha introducido en este grado, en unas asignaturas, unas actividades relacionadas con la lactancia. Se viene observando desde hace unos años que los alumnos de enfermería a veces tienen cierto déficit de formación en lactancia. Entonces, se está generando este proyecto en el que los alumnos del tercer curso del grado de enfermería, en la asignatura de ciclo vital 1 y 2, que son impartidas por la profesora Noelia Rodríguez e Irene Vegara, que son matronas, en esta asignatura se enseñan los cuidados a las madres, antes, durante y después de la gestación. Bueno, todo esto que te cuento es del CEU de Elche, ¿vale? Bueno, pues lo que se hace es que dentro de ese seminario, ellas imparten, incorporan la perspectiva materna. Lo que hacen es invitar a mamás, que vienen normalmente desde la Asociación de Lactancia, a que digan a los alumnos cómo les gustaría que fueran los cuidados de enfermería en ese momento en el que estás allí ingresada, en que estás a punto de dar a luz y que después has dado a luz y tienes un bebé. Que empiezas con una lactancia, con todas tus inseguridades, con todos tus miedos, con todos los mensajes que has recibido antes. Entonces ellas van a contar cómo se sintieron en su posparto, qué dificultades tuvieron, y entonces así los alumnos tienen información de primera mano de cómo funcionó todo. Entonces lo que hacen es un feedback entre ellos y se hablan sobre todo de la instauración de la lactancia y la aparición de los primeros problemas, como es el caso de las mastitis.
Tan importante, tan importante.
Uh-huh. Eso es en esa asignatura. Después, en ese mismo curso, en tercero, tienen otra asignatura, que es el cuidado infantil, que está impartido por Marina Leal, que como sabes es nuestra presidenta.
Sí, sí.
Uh-huh. Y lo que hace Marina es, en vez de hacerlo desde la perspectiva teórica, lo que hace es hacerlo desde una perspectiva más práctica. Entonces, Marina recoge casos que hemos atendido en la asociación de mamás, sus consultas, y los presenta a los alumnos. Y ellos van a hacer esa resolución de problemas. Entonces se hace una puesta en común, lluvia de ideas, y se hace mucho más práctico y dinámico. Y por otro lado también se generan dinámicas de role-playing donde los alumnos van a representar mamás con sus problemas de lactancia y otros alumnos serán el personal de enfermería que va a atender esas necesidades.
¡Qué bonito!
Pues la verdad es que sí, es una forma de incorporarlo a la asignatura. Uno está dentro de un seminario, el otro son casos prácticos y permite desde la mano de las mamás, desde una experiencia real, que los alumnos reciban esa información y puedan saber cuál va a ser su realidad cuando se enfrenten a ello en su trabajo.
Me parece importantísimo trabajar esta parte tan práctica y no solo la parte teórica y en la universidad y de esta forma que seguro que llega tanto a los alumnos. Y bueno, pues muchas gracias por traernos esta buena práctica y espero que sirva de ejemplo para otras universidades.
Exacto, Anaís, el traerlo a la radio también es para que lo puedan escuchar y que en otras universidades se pueda traer esta iniciativa, que no es tan difícil, que en todas las ciudades grandes donde hay universidades hay grupos de lactancia y pienso que es una dinámica que se podría introducir en los estudios de enfermería.
Pues sí, también animamos eso a las asociaciones a que lo comenten en sus universidades, a ver si existe la posibilidad. Yo tuve en una ocasión la oportunidad de ir como mamá a una de esas clases.
¡Qué bueno!
Y la verdad es que los alumnos totalmente volcados en preguntar a las mamás y en escuchar qué es lo que pasaba. Porque es eso lo que digo, que la han visto en el papel, la han visto, la han leído, pero tener ahí al paciente, pues...
Claro, es esa curiosidad de cuál es la realidad. Yo estoy estudiando esto, pero ¿qué me encuentro? ¿Qué me voy a encontrar?
Y cómo les han tratado otros compañeros y...
Exacto.
Y cómo poder mejorar en el caso que sus compañeros lo hayan hecho mal, o cómo aprender de las de en el caso en que las mamás han comentado que les han tratado muy bien, pues toman nota.
Exacto, porque no siempre son comentarios negativos, hay muchas veces que hay mucho comentario positivo.
Sí.
Y muy importante recordar que es el apoyo físico, desde la estructura, desde cómo tiene que ser un agarre, todo, pero también esa parte emocional, entender que la mamá está muy vulnerable y que necesita ese apoyo emocional, que a veces no está al tiempo, porque sabemos que enfermería va muy sobrecargada muchas veces, pero que tengan esa mirada y que entiendan que están en un momento de mucha dificultad a veces.
Sí, luego también ahí se muestra también que las mamás, la inseguridad de las mamás y el poder que le dan al enfermero o la enfermera, que son como en esos momentos de vulnerabilidad, ¿qué tengo que hacer?
Exactamente.
Y entonces dan un gran valor a la palabra de lo que dice el profesional.
Uh-huh.
Entonces, para que aprendan que tienen que hablar todo lo más correctamente posible, porque eso va a ser sagrado para una madre.
Exacto.
Y tienen que hacerlo muy bien.
Uh-huh. Pues nada.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Anaís, como siempre.
Y bueno, pasamos a despedir el programa. Un placer de nuevo en esta mi universidad, trayendo una gota de lactancia materna en estos lugares. Me despido un mes más, invitándoos a participar abiertamente a todo el personal universitario, a toda la comunidad lactante, compartiendo experiencias, recomendaciones, preguntas, dudas. Que reproduzcamos en este programa de Lactancia Universidad a través de nuestro correo electrónico fedalmaradio@gmail.com. A la espera de vuestros audios y comentarios, nos despedimos desde la UMH y desde fedalma.org. Un besito.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.